Buenos días. Que Dios nos bendiga a todos. Qué bueno, hermanos, que estamos aquí una vez más. Seguimos firmes y adelante, ¿verdad? Como que dice el himno, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. No nos detenemos. El COVID no detiene a la iglesia del Señor. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, dice el Señor. Ni el diablo, eso es lo que está diciendo, y todo su consejo. Usted sabe que las puertas era donde se planificaban y se hacían, ahí era que se reunían los jefes de las ciudades, y eso es lo que el texto está diciendo. Ni el consejo mejor organizado del diablo va a detener la obra del Señor. Y por eso estamos aquí, por eso seguimos haciendo la obra de la manera que el Señor nos permite, gozosos, contentos, sabiendo que estamos en sus manos. Y como cantaba la hermana Patricia, sabiendo que lo que el Señor tiene para nosotros es lo mejor. Amén. O sea, que esto es lo mejor, esto es lo que necesitamos en este tiempo. Pasar por esto que estamos pasando. Dios sabe lo que nos conviene, lo que mejor hace a nuestra alma. Así que damos gracias a Dios. Y mis hermanos, yo les tengo buenas noticias. Después de un reguero de meses y de varias interrupciones, hoy llegamos al final de la Epístola a los Colosenses. Con mucho gozo y a la vez, ¿verdad?, con nostalgia, vamos a concluir el estudio de esta epístola, que yo no sé para usted, pero para mí ha sido de mucha bendición. Hemos aprendido mucho mientras estudiábamos para presentar esta carta en la iglesia. Hoy nos vamos quizá a la sección más larga que hemos predicado, el capítulo 4, versículos 7 al 18. Hoy concluimos con esa última parte de la carta. Y hermano, yo me quiero otra vez, siempre hago esto cuando yo sé que esto puede extenderse, avisarse. O sea, esto es para largo. Y como usted comprenderá, yo prediqué 3 versículos la semana pasada y duré 50 minutos. Hoy voy a predicar 11. Saque los cálculos, ahí extrapole. O sea que ya usted sabe. Pero no se preocupe, porque hoy el Senado va a conocer la propuesta del estado de emergencia otra vez, o sea que a lo mejor nos trancan y quizá no vamos a poder reunirnos otra vez por un tiempecito, no lo sabemos, así que vamos a aprovechar este tiempo hoy. Le voy a dar mucho mensaje hoy, muy largo el tiempo aquí para que le quede de reserva por si no nos dejan reunirnos la semana que viene. ¿Qué le parece? Vamos entonces a leer Colosenses capítulo número 4, desde el versículo 7 al 18. Y damos la bienvenida también a los que nos acompañan por los medios electrónicos, muchos hermanos y amigos que quisieran estar aquí, por alguna razón no pueden, bienvenidos. Si también tenemos 2 personas que nos acompañan, nos visitan, en esta mañana le damos la bienvenida y vamos a leer la palabra de Dios. Colosenses capítulo 4, versículo 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano, y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio, que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico el amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Padre, Señor, con gozo nos acercamos a tu presencia, sabiendo que es un privilegio, Señor. Es un privilegio nosotros reunirnos en tu nombre. Es un privilegio que tú nos das esta libertad, que tú nos das, Señor, esta paz, que tú nos das esta oportunidad de estar reunidos aquí como un cuerpo. Señor, tú nos has dado promesas asombrosas para cuando tu pueblo está reunido en tu nombre y nosotros confiamos en ellas y es por eso que estamos aquí. Y te rogamos que tú la hagas efectiva en nosotros, bendiciéndonos, Señor, salvando, guardando, edificando tu iglesia en esta mañana. Así también, Señor, que tú hables a todo aquel que por los medios electrónicos, sea en este momento o sea más tarde, pueda ponerse en contacto con tu palabra que será expuesta hoy, Señor. Que tú te agrades en bendecirle los corazones y en hacer la obra que solo tú por tu Espíritu puedes hacer. Te rogamos, Señor, todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Nosotros vivimos en una sociedad que tiene una gran fijación con las celebridades. El mundo sigue muy de cerca la vida de ciertas personas y con frecuencia esas celebridades son también las que marcan el estilo de vida, la ropa que la gente usa y todas las cosas. Siguen las modas, ellos establecen las modas que la gente sigue. Y penosamente, el mundo cristiano no está exento de ese problema de tener esta fijación con ciertas personas y con celebridades. Con mucha frecuencia los cristianos también siguen e imitan a las celebridades del mundo. Un ejemplo muy, muy llamativo de eso es en los jóvenes. Usted ve cómo los jóvenes todos quieren parecerse a los futbolistas y a los deportistas. Yo no sé si usted se fijó y le voy a tirar un chin a nuestros jóvenes. Le tiré bastante en su tiempo, pero vuelvo y lo tiro a ver si se curan de eso. El año pasado que todos tenían la misma peladita, el peladito ese de lado, con la moñita de lado. Todos sin excepción aquí y donde quiera que usted se encontraba un joven en la calle era la misma peladita. Pelagado. La misma peladita. ¿Y usted sabe por qué era? Porque había un futbolista que tenía esa pelada y ya todos querían parecerse a él. Ese el mal grande de querer seguir como borreguito lo que hacen las celebridades. Pero los cristianos no solamente siguen las celebridades del mundo, sino que con frecuencia se hacen también celebridades dentro de la iglesia de Cristo. Hay pastores que son celebridades en el mundo. Oh, John Piper, John MacArthur. Y en el mundo latino, no se vaya muy lejos, que nosotros tenemos una celebridad en esta iglesia. El pastor José Mayén, celebridad en el mundo latino, averigüe eso, cristiano. La gente hace celebridades de los hombres, no es a usted que le estoy tirando, es a ellos, por si acaso. Usted nadie lo manda a venir, usted sabe que si va a venir le va a salir lo suyo. Pero la idea es que la gente hace celebridades de los creyentes y hace celebridades no solamente de los pastores, hace celebridades de los escritores también y sus libros. Y ni hablar de los artistas cristianos, ¿verdad? Ahí es donde este asunto de las celebridades llegó al extremo. Y el problema con esta cultura de las celebridades es que nosotros podemos llegar a pensar que porque unas cuantas personas, Dios en su gracia lo ha dotado de una manera especial, o le ha dado un gran carisma, o le ha dado, qué sé yo, una gran influencia, que nosotros lleguemos a pensar que por esa razón esas personas son más importantes en la obra de Dios, o más útiles en la obra de Dios, que el que trabaja en un ministerio que nadie conoce, que el que está en el anonimato y que nada más lo conocen en su casa, como uno dice, ¿verdad? Usualmente. Pero no es así, mis hermanos. La verdad es que si el pueblo de Dios va a cumplir la gran comisión, el mandato que el Señor nos dio de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, eso no lo hacen dos o tres hombres. Eso no lo hace un grupito, no importa cuán dotado sea, no importa cuántas capacidades, cuán grande sea su liderazgo. Si la gran comisión se va a cumplir con la participación de todo el pueblo de Dios. Se va a cumplir con cada hermano haciendo aquello para lo que Dios lo capacitó y lo preparó. Nosotros, en este pasaje que hemos leído, esa es precisamente la idea que el apóstol Pablo quiere traernos. Lo que el apóstol hace en esta última sección de Colosenses, esto no es más que una foto hablada. Yo no sé si usted ha visto que cada vez que nuestro grupo de jóvenes sale en la semana misionera o cada vez que se hacen grupos misioneros, siempre se tiran una foto en este parquecito aquí. La foto del equipo misionero, eso es lo que tenemos aquí. Esta es la foto hablada del equipo misionero de Pablo, con el que Pablo logró hacer esa gran obra misionera en el primer siglo. Nosotros leemos pasajes como Romanos 15:19, donde Pablo nos dice que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, y él está diciendo toda Asia y Europa, todo eso, y Macedonia, perdón, todo eso lo he llenado del Evangelio. Y cuando uno lee eso, uno cree que es Pablo el llanero solitario, con su Biblia en mano y en un caballo, por ahí regando el Evangelio, pero no es así. Era él con todo su equipo con el que él trabajaba para hacer llegar el Evangelio. Y como le dije, es en este pasaje donde Pablo nos presenta, Pablo toma esta foto de todos sus colaboradores y nos los va presentando uno a uno. Aquí tenemos lo que yo he llamado el Dream Team del Evangelio. Eso es lo que tenemos aquí. Una foto hablada con todos los colaboradores de Pablo que tenía en ese momento y cómo cada uno estaba haciendo su parte para que la obra de Dios siguiera adelante y el mensaje de Cristo llegara a las almas. Y para que usted no se pierda, el tema central de este pasaje, vamos a ver muchos detalles, muchas cosas. Este es un mensaje biográfico con muchas mini biografías, pero el mensaje central de todo lo que este pasaje nos dice, nosotros lo podemos resumir en las palabras breves y sencillas de un himno que cantamos, y es este: el que quiera trabajar, hallará también lugar en la viña del Señor. Ese es el mensaje. Hay muchas maneras, hermano. Quizá tú no tienes ciertos dones,
soy discípulo de Mayen, yo de una vez me gabeo donde sea y agarro lo que tenga que agarrar.
Pero la idea es que quizá usted no tiene ciertos dones y talentos y habilidades, pero créame, hermano, que hay algo que tú puedes hacer y hay una manera como tú puedes servir a la obra del Señor. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a mostrar aquí, cómo hay muchas formas, cómo todos sus colaboradores de una manera u otra fueron parte importante de ese engranaje que dio como resultado que el Evangelio se regara en el primer siglo. Así que si miramos esta foto, vamos a ir viendo cada uno de estos personajes, diciendo algunas cosas de ellos y cómo nosotros podemos servir en el ministerio igual que ellos. El primer personaje que aparece en esta foto es un personaje llamado Tíquico. Dice el versículo 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Y cuando nosotros leemos esa frasecita allí, fiel ministro, uno inmediatamente piensa que Tíquico era como alguien muy importante en la iglesia, ¿verdad? Porque la palabra ministro hoy en día tiene ese tono de importancia, ¿verdad? Tenemos el primer ministro de ciertos países, sería el homólogo al presidente. En nuestro país ya, usted se acuerda que antes teníamos secretarías, pero parece que el término secretario le quedaba chiquito. ¿Cómo que secretario? Entonces lo cambiaron por los ministerios y ahora tenemos el ministro de esto y el ministro de aquello. Y la realidad, yo estoy seguro que eso lo hicieron porque, como les dije, el término ministro y suena grande. Pero en el contexto de la Biblia y en el uso real de la palabra, el término ministro lo que quiere decir es el más pequeño. Usted sabe eso, ministro viene de minus, que es el contrario de el ministro es el contrario del magíster, o el magíster, que es el más grande. El ministro es el más pequeño, es un siervo, eso es lo que denota la palabra. Y cuando Pablo dice aquí que Tíquico era un fiel ministro, él no está diciendo que era alguien preeminente en la iglesia, sino que era un siervo. Eso es lo que estaba diciendo. Tíquico era un individuo que estaba dispuesto a servir. Y de hecho, estaba dispuesto a servir en lo que se necesitara. ¿Usted sabe cuál es la gran obra que Tíquico estaba haciendo, que Pablo menciona aquí? Delivery boy. Eso era lo que era Tíquico. Tíquico fue que llevó la carta. Él lo está introduciendo porque Tíquico fue que salió de Roma con la carta a los colosenses para llevarla. Y llevó la carta a los efesios y llevó la carta a Filemón. Tíquico lo que era un mensajero. O en este momento está haciendo la obra mensajero. Vemos más adelante en la historia bíblica que, como dice la Biblia, el que lo poco es fiel, en lo mucho lo pondré, y él tuvo ministerios más grandes. Pero aquí era un simple mensajero. Pero ese simple mensajero fue que hizo posible que esta carta llegara. No solamente a Colosa, donde tenía que llegar, sino a nosotros hoy. Hermano, y a lo que quiero decir con esto, sí, tenemos el gran apóstol Pablo, instrumento de revelación, a través del cual Dios escribió 13 cartas grandiosas. Sí, pero no tomamos en cuenta que esas cartas llegaron a nosotros por hombre como Tíquico. que fueron fieles en llevar, en hacer su trabajo de llevarla donde tenía que llevarla. Y déjeme contextualizarle eso, porque yo sé que no estamos aterrizando lo que yo le estoy diciendo. Tan importante como que yo esté aquí hablando, es ese individuo que está allá atrás. Él se quitó de la cámara porque yo le avisé y cogió miedo escénico. Pero ese que está allá atrás, que está en la cámara, usted lo ve ahí. Usted nadie lo ve, ni se acuerda que está ahí. Él hace posible que este mensaje llegue a muchísima gente. De hecho, cuando antes de esta pandemia nosotros teníamos aquí que 300 personas un domingo en la mañana. ¿Usted sabe cuántas reproducciones tiene el mensaje? Creo que vi con más reproducciones en nuestra página de YouTube. 10,000, hermano. ¿Usted cree que alguna vez nosotros hemos pensado predicarle a 10,000 personas juntas? No, nosotros le predicamos unos cuantos. Pero por el trabajo de hermanos como ese que está en la cámara, como ese que está allá arriba en transmisión, que está allá, que usted tampoco sabe quién es ni le interesa quién es, como el hermano que edita el video y lo carga en la página, por hermanos como eso, este mensaje, que yo se lo estoy predicando unos cuantos aquí, llega a miles y miles de personas. Entonces, tan importante como el que está predicando aquí son esos hermanos. Y así hay muchísimos ministerios en la iglesia, hermanos, que nosotros lo consideramos insignificantes, porque son backstage ministries, como dicen los americanos. Son ministerios tras bastidores. Nadie lo ve. Nadie ve el que arregla la silla, pero hay un hermano que arregla la silla, hermano, para que usted la encuentre bien. Y hay hermanos que trabajan en sonido. Si ese hermano no estuviera ahí, mire lo que pasó ahorita, se me fue el sonido y ya no, nadie me oye. Tiene que haber alguien a cargo de todo esto. Y esos hermanos hacen posible que la palabra fluya. O sea que la obra de Dios, lo que necesitamos son siervos. Siervos que dispongan su mano, siervos como Tíquico que digan, yo estoy aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Llevo una carta, yo la llevo. Si eso es lo que se necesita hacer, yo estoy dispuesto. Ese era Tíquico, un hermano dispuesto a servir en lo que se necesitara. Y mire, hermano, aunque usted no lo crea, esos ministerios que yo mencioné son de los más difíciles de encontrar personas, precisamente porque son poco llamativos. Eso no llama la atención, no es lo mismo que aquí parado, porque uno toca ahí y uno canta ahí, y no estoy minimizando a estos hermanos, pero esos son ministerios más llamativos, porque la gente te ve. Pero esos hermanos nadie lo ve, y no solamente que no lo ve, son muy poco reconocidos y con muchas responsabilidades. Esos hermanos que arman las actividades o que desarman las actividades. Ah, una tarde de té y el lío para armar este salón y el lío para desarmarlo después, necesitamos gente que haga eso. Pero qué brega da. Hermanos que hagan esos trabajos que nosotros mencionamos. Hermanos que, aunque usted no lo crea, a veces trabajan más que otros. Porque esos hermanos a veces tienen que llegar primero que todo el mundo a preparar lo que van a hacer. Y a veces tienen que trabajar después el hermano que toma los videos y lo edita y lo sube y lo arregla y todas las cosas. Y está trabajando mientras usted está en su casa. Entonces, esas son tremendas áreas y maneras como tú puedes ser útil en la obra de Dios. Y Tíquico es el ejemplo de eso. Lo que necesitamos son siervos en la obra de Dios. No son gente muy capacitada, son siervos que estén dispuestos a poner su mano. Míreme aquí, en lo que se necesite, yo puedo participar. Y es una bendición que en la iglesia podamos tener hermanos así, que uno nada más lo llame, ay hermano, necesito a alguien que haga esto. Y ellos digan, yo estoy dispuesto, estoy aquí. Si miramos el pasaje entonces, el segundo personaje que vemos en esta foto, que estaba allí paradito al lado de Tíquico, era Onésimo. Dice el versículo 9, con Onésimo, mandé a Tíquico con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que aquí pasa os lo harán saber. De Onésimo nosotros no sabemos exactamente cómo servía. Sabemos aquí que está acompañando a Tíquico a llevar las cartas, pero esto es por una razón especial. Onésimo era el esclavo de Filemón que había huido, que vivía en Colosa, y él está volviendo a dar cuenta a su amo. Vamos a hablar en unos minutos un poquito más de eso, pero la idea es que él está acompañando a Tíquico, el mensajero era Tíquico, él está acompañando porque él tiene que volver allá, y nosotros no sabemos exactamente qué hacía, posiblemente era un utility también, igual que Tíquico. Yo estoy aquí para lo que manden, yo estoy aquí para lo que se necesite, pero sí sabemos dos cosas de él que Pablo nos dice en la palabra. Por un lado, él nos dice en la epístola a Filemón que era muy útil. Pablo le dice a Filemón, te estoy mandando Onésimo porque es lo correcto mandarlo a que te dé la cara, pero la verdad que ese hermano me es muy útil y yo lo que quisiera es que tú me lo mandes para atrás para que me sirva, porque me es muy útil en el ministerio. Y lo segundo que sabemos de él, y es lo que Pablo nos está diciendo aquí, es que era un hermano fiel. Fíjese que él le llama fiel hermano, amado y fiel hermano. Y la idea es, Onésimo era un hombre con el que se podía contar. Y eso, hermano, nada más es suficiente para usted ser un instrumento, una pieza valiosa en la obra de Dios. Una persona fiel. Hermano, yo le voy a decir algo que le va a asombrar. Pero otra vez, la obra de Dios no necesita gente muy capacitada, estrellas del Evangelio. No, lo que necesitamos es gente fiel. ¿Usted sabía eso? Eso es lo que se necesita. Porque al final no son nuestras capacidades, al final no son nuestras habilidades las que hace la obra. La obra es de Dios. Es el Espíritu Santo que salva, es el Espíritu Santo que transforma, es el Espíritu Santo que edifica la iglesia. Lo único que se necesita son hermanos fieles que estén dispuestos a servir y que no fallen en su ministerio. Y eso es sumamente valioso. Hermanos con los que uno pueda contar. Hermanos que sean fieles, que se comprometan con la obra. Hermanos que no le dejen el ministerio a uno enganchado. Comienzan ministerio y después lo sueltan en banda y tenemos el problema. ¿Y ahora quién vamos a buscar y cómo lo vamos a hacer? No, hermanos que sean fieles en tomar un ministerio, echarlo para adelante hasta que se le caigan los dientes. Hermanos que sean fieles en llegar temprano. Usted sabe las veces que las actividades se retrasan porque es que no ha llegado el hermano que hace tal cosa y hasta que ese no llegue no podemos arrancar. No, hermano, lo que necesitamos son hermanos fieles. Fieles en servir, fieles en consagrarse a la obra, fieles en ser puntuales, fieles en hacer todo lo mejor que pueden para la gloria de Dios. Hay mucha gente que tiene esta mentalidad de que no, pero eso es para Dios, no importa cómo salga. No, no, precisamente porque para Dios es que tenemos que hacerlo lo mejor que podamos. Hermanos fieles, comprometidos con la obra de Dios como Onésimo, son una gran bendición. Pero el mensaje principal que nos trae la palabra cuando nos presenta Onésimo en esta foto del equipo misionero de Pablo, no es solamente el asunto de la fidelidad, sino yo creo que el mensaje principal es que todo el mundo, hermano, otra vez, todo el mundo, no importa quién tú seas, no importa tu trasfondo, no importa tu cultura, no importa tu educación, todo el mundo puede hacer algo y ser útil como Onésimo. Otra vez, te dije quién es este, ¿verdad? Este era el esclavo, el escalafón más bajo de la pirámide social de Roma, el esclavo, que había huido de su amo Filemón porque le robó, un ladronazo había sido, un ladrón que le robó a su amo y se fue a darse la vida con lo que se robó para Roma, y allá cayó preso por algún acto delictivo que no sabemos cuál fue, y estando en la cárcel, el apóstol Pablo le predica el evangelio y lo gana para Cristo, y Pablo dice, ese esclavo, posiblemente con muy poca educación, que había sido un ladrón, Pablo dice, me es muy útil y es un hermano fiel. Yo quisiera que me lo dejen aquí. Hermano, y otra vez, el mensaje para nosotros es, yo no sé quién tú eres, pero tú puedes ser útil en la obra de Dios. Si tú dispones, ser fiel para servir al Señor. Mira, para servir en la obra de Dios, otra vez lo que necesitamos son personas fieles. Tú no necesitas un gran pedigrí, no, porque que tú sabes que yo llegué a la iglesia, pero como yo no soy de las familias importantes y reconocidas de la iglesia, ¿y quién te dijo que eso es lo que se necesita para ser? No hay que ser el hijo del diácono tal o del pastor tal, no, hermano, no es así. Porque si fuera así, mire, yo no estaría aquí. Yo llegué a esta iglesia, ¿usted sabe cómo yo llegué a esta iglesia? Como Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, nadie, yo no tenía nadie aquí. Aquí estoy yo. Y sin embargo, míreme aquí, en la obra del Señor, como pastor, porque no es un pedigrí, no es un background lo que necesitamos, son hermanos fieles. Y no importa quién tú seas, hay gente que dice, no, pero que mire, usted no conoce mi pasado. Tú eres un ladronazo como este, porque tú eres un ladronazo. Pero lo que haya sido antes de Cristo, dice el apóstol Pablo, nada me importa. Obviamente, hermano, tenemos que tener claro, y tengo que hacer esta nota porque nos ha pasado, de que puede ser que tu pasado te impida tener un título de algo en la iglesia, pero nunca te va a impedir servir en la iglesia de Cristo. Y lo digo porque nosotros tuvimos un caso, y lo voy a mencionar para dejar eso claro, tuvimos un caso de un hermano que él se fue ofendido de esta iglesia porque no lo dejaban servir. Y yo dije, hermano, ¿cómo? Que no te, en convertidos a Cristo no te dejan servir. Para empezar, el hermano tenía un ministerio fijo que lo hacía y aparte de eso colaboraba en dos ministerios más. O sea, que él estaba sirviendo. Pero el problema era que cuando íbamos a hacer la elección de diácono, la última que hicimos, no lo pusimos entre los candidatos porque entendíamos, por lo que dice la Biblia, que el hermano no cumplía los requisitos. Ah, no, el hermano se ofendió, no me dejan servir. Yo dije, hermano, que no te dejan servir. No, no, no. Te están diciendo que tú no calificas según la Biblia para tener el título de diácono, pero tú puedes ser un siervo en la iglesia y tú de hecho estás sirviendo en la iglesia. Y el punto, mis hermanos, otra vez, puede ser que tú no puedas tener un título por algún pasado que tengas, que tienes una cola que te arrastre, pero servir en la obra de Dios, eso está disponible para todo el mundo, no importa quién sea. El Señor te ha capacitado y tú puedes hacer algo. Si seguimos mirando esta foto hablada, el tercer personaje que vemos aquí es Aristarco. Dice el versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisión, que está dispuesto a padecerlo. Aristarco es el tipo de persona imprescindible en la obra de Dios, que está dispuesto a padecer lo que sea por el Señor. La Biblia nos dice que Aristarco era un macedonio de Tesalónica. Tres veces se menciona Aristarco en la Biblia, y cada vez que usted lo busca, búsquelo, las tres veces son líos que había. Se menciona por primera vez en Hechos 19, cuando el alboroto que se armó en Éfeso, quizá usted conoce la historia bíblica, cuando llega el Evangelio a Éfeso, la gente se empezó a convertir y eso hizo que los templillos de la diosa Diana que se estaban vendiendo allí, se cayó ese mercado, la gente no estaba comprando, no estaba adorando, y los mercaderes junto con los fabricantes de los templillos armaron una turba de gente que arremetieron contra los cristianos y le dieron una salsa tan grande que tuvo que venir la Guardia Nacional a quitárselo, dice la Biblia. Tuvo que intervenir la policía y llamar al ejército porque lo iban a matar ahí. Y dentro de los hermanos que lo sonaron, bien sonado, estaba Aristarco. Era suficiente eso para usted decir, bueno, aquí lo que hay que mantener un perfil bajo porque esto es peligroso, ser cristiano, ¿no? Pero no fue así. Increíblemente, en el capítulo 20 de Hechos nos dice que ahí fue que él se unió al equipo misionero de Pablo. Este hombre le acaban de dar una salsa que lo internaron 3 días, que casi se muere por ser cristiano, y la decisión que él toma, yo me voy a unir al equipo misionero que va a diseminar el Evangelio de Cristo, y él parte con Pablo. La segunda vez que nosotros lo vemos en la Biblia es en Hechos 27, que él se está montando con Pablo en el barco que iba camino a Roma, cuando Pablo estaba siendo llevado bajo arresto a testificar a Roma. Y si usted conoce también la historia bíblica, usted sabe que ese viaje no fue un crucero muy placentero. Eso fue un viaje muy tortuoso. Naufragaron, duraron 3 días en alta mar, pasaron muchísimo trabajo y ahí estaba Aristarco. Otra vez para decir, bueno, esto está muy fuerte. No, pero Aristarco siguió fiel a pesar de todo lo que estaba padeciendo. Y la tercera vez que lo vemos es en esta carta a los Colosenses, donde Pablo, oiga qué es lo que dice de él: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Aristarco estaba compartiendo cárcel con Pablo. No sabemos exactamente cómo era el asunto, hay dos posiciones. Hay quienes dicen que él sufrió la misma suerte que Pablo y estaba preso por predicar el Evangelio. Otros dicen que era un arresto voluntario. ¿Cómo así? Bueno, en ese tiempo se usaba que cuando un preso tenía algún tipo de discapacidad o enfermedad, un ser querido o un familiar podía asumir la sentencia con él. Es decir, está preso con él, nada más para atenderlo y cuidarlo. Y nosotros sabemos que el apóstol Pablo sufría de varias cosas, entre ellas un problema de los ojos que le dificultaba la visión. Y es muy posible, lo que algunos estudiosos creen, que Aristarco voluntariamente rindió su libertad para hacer la prisión con Pablo, para ayudarlo y asistirlo en el ministerio. Pero cualquiera que sea la razón, lo que estamos viendo es un Aristarco preso por el Evangelio. Sea involuntario o sea voluntario, que es más grande todavía, es un hombre que estaba dispuesto a padecer lo que sea. Cogió golpe, cogió naufragio, pasó trabajo y estaba preso, y sin embargo seguía haciendo la obra. Y como les dije, hermanos, si el Evangelio va a echar para adelante, si el Evangelio va a llegar hasta lo último de la tierra, va a ser con gente dispuesta a padecer por él. Gente que esté dispuesta a sufrir lo que sea, aún dar su propia vida por él. Como de hecho siempre se ha dicho, que lo que fertiliza la semilla del Evangelio, el abono que fertiliza la semilla del Evangelio, es la sangre de los mártires. Usted nada más tiene que ver cómo la iglesia ha avanzado, ha ganado territorio, ha entrado a lugares con hombres que, como dice la palabra de Dios, aborrecieron hasta sus propias vidas por dar a conocer el nombre de Cristo. Y esas son personas sumamente valiosas. Y le menciono algunos que usted conoce, como es el caso de Jim Elliot y Nathan John. Murieron antes de los 30 años, tenían 28 y 29 años cuando murieron, llevando el Evangelio a los indígenas en el Ecuador. Y usted sabe que no era que ellos no sabían que podían morir, de hecho se lo dijeron. Dijeron, Señor, esa gente son salvajes, si ustedes intentan acercarse a ellos, lo van a matar. Y ellos dijeron, pero es que alguien tiene que llevarle el Evangelio. Ustedes son unos necios, le dijeron. Ustedes saben que lo van a matar y como quiera van para allá. Y ahí es donde Jim Elliot dijo esas frases que son famosas. Él dijo, no es necio El que da lo que no puede retener, entiéndase su vida, para ganar lo que no se puede perder, entiéndase las recompensas celestiales. ¿Y qué pasó? ¿Usted conoce la historia? Sí, ellos llegaron y lo primero que hicieron fue atravesarlo con una lanza. Pero dieron el primer picazo y eso abrió la puerta para que el evangelio llegara. Y hoy tenemos muchísimas iglesias entre esa tribu salvaje por estos hombres que antes de los 30 estuvieron dispuestos a morir por el evangelio, como fue el caso de David Brainerd, que murió a los 29 años de tuberculosis después de una vida de mucho trabajo llevando el evangelio a los nativos americanos, a los indígenas en Estados Unidos. Y para que usted no crea que esto es solo cosa de antes, sino que hoy también hay hombres así dispuestos, si hay que morir, hay que morir por llevar el evangelio. Le cuento de un jovencito llamado John Allen Shaw, búsquelo después en internet. Murió en el 2018, hace 2 años, a la edad de 22, llevando el evangelio a una tribu salvaje cerca de la India. Y se lo dijeron también. Búsquelo, la historia es bellísima cuando usted la ve. La pasión de ese muchacho por Cristo. Oiga, era una tribu tan salvaje que nadie estaba, viven en una islita pegada de la India. Y nadie llega ahí. De hecho, los que lo llevaron le dijeron, es que nosotros no nos vamos a piar ahí. Si tú quieres coger para allá que te maten, tú te vas a ondear, te vamos a dejar la playa lejos y tú entras nadando. Y él dijo, pues yo voy a entrar nadando. Muchachos, que esa gente te van a matar, que ahí no entra nadie, que ellos no maten. Él dijo, pero que alguien tiene que morir para llevar el evangelio primero. Si alguien tiene que morir, yo voy a ser primero. Pero yo voy a dar el primer picazo llevando el evangelio. ¿Y adivine qué? Ya yo le dije, 2018, búsquelo. John Allen Shaw. Fue, llevó el evangelio y se lo lambieron. Gente que diga, esto es lo que hay que hacer para que Cristo sea conocido, para que las almas sean salvas. Se necesita gente así en la obra de Dios. Gente dispuesta a renunciar no solo a su vida. Aristarco no perdió su vida, pero dispuesta a renunciar a su libertad, dispuesta a renunciar a sus posesiones, dispuesta a renunciar a sus profesiones, dispuesta a renunciar a matrimonio, a casarse y a tener hijos para ser más efectivo, como fue el caso de Pablo y de Silas. Esas son gente sumamente valiosa en la obra de Dios. Si seguimos mirando la foto que Pablo nos presenta aquí de sus colaboradores, los siguientes dos van en un mismo renglón, como usted va a ver. Son Marcos y Jesús llamado Justo. Versículo 10, otra vez. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, ahí es donde están, que ellos son un renglón, son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Y le dije que pertenecen a un renglón porque estos son los únicos judíos. Esa es la idea cuando él dice los únicos de la circuncisión que me ayudan. Eran los únicos judíos en el equipo misionero de Pablo. Si usted recuerda, Pablo era el apóstol ¿a quién? ¿A quiénes? A los gentiles. Contrario a Pedro y los 11, que eran los apóstoles ¿a quién? A las tribus de Israel, a los judíos. Pablo estaba a cargo de la misión a los gentiles, que de hecho era la más grande. Eran más que los judíos, aunque los judíos estaban en todo lugar. Pero dentro del equipo misionero de Pablo a los gentiles, había 2 judíos que colaboraban con él. Y de hecho, él se sentía tan a gusto con ellos, que por eso dice allí que han sido un consuelo para él. Otros hermanos judíos, compatriotas, que con él estaban llevando el evangelio a los gentiles. Todos los demás que hemos visto y que veremos son gentiles, pero estos dos eran judíos. Y estamos hablando aquí del tipo de persona que está dispuesto a ir a otras culturas, a vivir en un ambiente diferente, en un ambiente hasta raro. ¿Usted sabe lo difícil que debía ser para un judío vivir entre gentiles? Esa gente estaba acostumbrada a esta vida kosher, ¿verdad? A esta comida específica, a esta ropa específica, a esta cosa específica, y de repente verse en un ambiente completamente diferente. Pero ellos estaban dispuestos a hacer eso. Estuvieron dispuestos a renunciar a sus costumbres para adaptarse a otras culturas para poder llevarle el evangelio. Hay un caso muy famoso en la historia que seguramente usted conoce, de uno que se hizo como los chinos para ganar a los chinos. Es el caso del misionero Hudson Taylor. Hudson Taylor fue de misionero a la China, pero se dio cuenta que su cultura era un estorbo. Él se vestía diferente, él se peinaba diferente, él comía cosas diferentes, todo era diferente. Y él, esto es una barrera, dijo él, para yo llegar a ellos. Y él decidió asimilar la cultura china. y se puso ropa china y se hizo la pelada de los chinos. Él sale en una foto por ahí con la moñita de los chinos aquí y calvo alrededor, que se pelaba, nada más se dejaba una moñita aquí, así sale. Y adoptó completamente la cultura china solo para poder acercarse a ellos y predicarle el evangelio. Y otra vez, necesitamos gente así. Esas son personas muy valiosas, gente que no sea ñoña. A veces vamos a las actividades misioneras, y que yo no como eso. Y ahí es que vamos a dormir. No, hombre, gente que no sea ñoña, que esté dispuesta, porque otra vez no lo vea solo esto como hice para África o hice para Haití, porque la gente habla de África porque suena grande y lejos. Haití está ahí, señores. Las mismas condiciones que África están en Haití. Si usted quiere un ministerio de ese tipo. Pero gente que está dispuesta. Pero otra vez, no solamente se vaya a irse fuera del país. Vaya Juan Tomás a hacer la obra y vea si usted no tiene que amoldarse. Señores, yo le he dicho, yo que estuve en La Caleta y que he paseado por otros de las obras misioneras de nuestra iglesia, uno se ve en situaciones que uno se ve como raro, porque a veces te brindan, ¡ay, qué bueno que el pastor de esa iglesia o de esa iglesia nos están visitando! Déjeme prepararle un juguito, y te dan un juguito que tú no sabes de qué es ni siquiera, tú lo estás viendo, esto no parece de nada que yo conozca, tú ves. Pero ¿y qué tú vas a hacer? Decir, no, hermano, yo no bebo eso. No, tú tienes que, en el nombre del Señor, santifica esto, Señor Jesucristo, para que... Mire, y eso es parte de lo que hay que hacer, para que la gente abra su corazón, para que tú puedas compartir el evangelio. Gente como estos dos, como Marcos y como Jesús, llamado el justo, que se amoldaron a otras culturas, a lo diferente, para poder llevarle el evangelio. Pero en este grupo hay que hacer una mención especial de Marcos. Usted sabe quién es ese Marco, ¿verdad? Ese Marco que Pablo está diciendo allí, si fuere a vosotros recibirle. Ese es el Juan Marcos, hermanos, que Pablo había desechado al principio de su ministerio. ¿Usted está oyendo esto? Ese es el Juan Marcos que cuando Pablo salió en su primer viaje misionero con Bernabé, Juan Marcos creía, como creen muchos de nuestros jóvenes, que la misión se trata de hacerse un teacher bonito y tirarse muchos selfies. En todos los paradores nos tiramos un selfie, mira, haciendo la obra aquí. Pero se dio cuenta que eso no era el ministerio, que eso no era la misión, que misión es cajeta, que misión es pasar trabajo para que otros conozcan a Cristo. Y cuando Marcos comenzó a ver lo difícil que era la misión, dijo, esto no es para mí. Y se devolvió para su casa y dejó a Pablo y Bernabé enganchados. Y cuando vuelven Pablo y Bernabé y deciden salir en su segundo viaje misionero, que Bernabé dice, vamos a llevarnos a Marcos otra vez. Pablo dice, no, ese muchacho no sirve para esto. Ese muchacho no sirve para esto. Pablo lo desahució. Sin embargo, aquí estamos viendo que Pablo está recomendando a Marcos. Recíbanle. Y no solamente eso, en 2 Timoteo 4:11, oiga lo que Pablo dice, de este mismo Marcos que él había desechado. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Usted está viendo esto? El que Pablo había desechado como inútil, inservible, ahora Pablo está diciendo, me es muy útil. Y el hecho de que Dios haya puesto a Marcos en esta foto del equipo misionero de Pablo, nos está dando un gran mensaje, y el mensaje es que hay lugar para una segunda oportunidad en la obra de Dios, hermanos. Puede ser que alguien en un principio se haya mostrado inútil, ineficiente, irresponsable, infiel, pero Dios puede hacer una gran obra de gracia y restaurar a cualquiera y convertirlo en un siervo útil. Y ese es el ejemplo de Marcos. Pasó de ser inútil a ser muy útil en la obra del Señor. Si seguimos mirando, el quinto personaje que vemos en esta foto es Epafras. Y nos dice la Biblia en el versículo 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tienen gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Epafras, ya nosotros hablamos un poquito de él en esta carta unos meses atrás. Epafras fue el misionero, de hecho, que fundó la iglesia en Colosas. Él fue partiendo de Éfeso, donde aprendió el evangelio y fue entrenado posiblemente por el apóstol Pablo, se va a Colosas, funda la iglesia de Colosas, pero nosotros vimos que ante la herejía que estaba surgiendo, no sé si usted se acuerda que el problema en Colosas era una mezcla de teología rara que se estaba introduciendo en la iglesia, Epafras decide irse a Roma, donde está Pablo, a contarle lo que estaba pasando, a hablarle de la herejía que había, precisamente para que Pablo escribiera esta carta, dando dirección y dando instrucción correcta sobre la correcta doctrina. Y Epafras va a Roma, pero por alguna razón que no sabemos, Epafras no iba a volver a Colosas, y eso es lo que está pasando aquí. Epafras se queda con Pablo, y por eso vamos a ver que más abajo, el último que vamos a ver es Arquipo, y Pablo le dice, Arquipo, asume el ministerio. Arquipo se quedó como pastor interino. Mientras Epafras fue a Roma a hablar con Pablo, a que Pablo escribiera una carta y traerla, Arquipo se quedó a cargo de la iglesia como pastor interino, y Pablo le está diciendo aquí a Arquipo, quédate con eso, haz esa obra tú, quédate a cargo, porque Epafras no iba a volver. Nosotros no sabemos por qué Epafras no iba a volver. Algunos creen que él fue arrestado también, de hecho, porque en la epístola a los Filemón, Pablo dice que era su compañero de prisiones, Epafras, o sea que algunos creen que también cayó preso, o que al igual que el hermano que vimos antes, Pablo le pidió que se quedara con él allí para que lo ayudara. Pero cualquiera que sea la razón, el punto es que ya este hombre, Epafras, no iba a estar en el campo misionero, no iba a estar trabajando directamente con la iglesia. Sin embargo, Pablo nos dice aquí algo muy interesante. Y es que Epafras estaba haciendo la obra desde Roma. Él estaba cumpliendo con uno de los ministerios más importantes de la iglesia de Cristo. ¿Usted sabe cuál es? Orar por la obra, orar por los misioneros. Mire el versículo 12. Siempre hablando de Epafras, rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud, versículo 13, por vosotros y los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Él estaba haciendo la obra por medio de la oración, hermano. Dirá, pero ese ministerio sí es fácil. No, hermano, pero yo no estoy diciendo orar por la obra ya. Eso lo debemos hacer todos. Usted sabía, todos tenemos que orar por la obra de Dios. Todos debemos orar por iglesias convertidas a Cristo. Amén, verá. Todos debemos orar por los pastores de iglesias convertidas a Cristo. Y todos debemos orar por la obra en el mundo entero. Todos. Pero no es de eso que yo estoy hablando aquí. Eso no era lo que hacía Epafras. Epafras no oraba por la obra en general, sino por la obra en particular, en cada lugar. Eso es lo que él está diciendo. Él tenía un ministerio de oración específico por lugares específicos. Este era un hombre de eso, como de hecho lo hay hoy mucho. Persona, mire, y este es un ministerio para todo el mundo, pero sobre todo, ¿usted sabe para quién? Para los ancianos. Y para las personas enfermas que no pueden hacer otra cosa, o el que simplemente no puede servir en otro ministerio. Es un ministerio hermoso y poderoso, el de orar específicamente. Tú enterarte cuáles son las iglesias, cuáles son los pastores que están en qué iglesia, cuáles son las necesidades de cada iglesia, y pasarte horas. Eso era lo que hacía Epafras, horas, encarecidamente. Él le dedicaba mucho tiempo y pasión a eso. Horas orando por eso. Yo conocí una persona así una vez. Entonces, que hay gente que en la sala de su casa tiene generalmente un cuadro muy bonito. ¿Usted sabe lo que tenía esta persona? Un mapa mundi grandísimo del tamaño de una pared. Y en ese mapa mundi tenía la foto de muchísimos misioneros y dónde estaban. Taca, 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 en todo el mundo regado. Y todos los días oraba por cada uno de ellos, por la obra, por lo que estaban haciendo allí, por todo eso. Es un ministerio extraordinario, hermano. Otra vez, no estoy diciendo orar por la iglesia. Estoy diciendo gente que se pasa horas. Lo que otros se lo pasan en Facebook o viendo televisión, se lo pasan de rodillas, intercediendo por obras específicas y por personas específicas y por situaciones específicas. Es un ministerio tremendo, poderoso en la obra de Dios. Si miramos el versículo 14, entonces aquí tenemos otra persona muy importante en este equipo ministerial de Pablo, y es Lucas. Pablo dice en el versículo 14, se refiere a él como Lucas, el médico amado. Nosotros sabemos por el libro de los Hechos que Lucas de hecho fungió como pastor de la iglesia en Filipos. Cuando Pablo funda la iglesia en Filipos, ya Lucas estaba con él, era parte de su equipo ministerial. Y Pablo sale de Filipos para seguir haciendo la obra y deja a Lucas allí como pastor interino hasta que se levantara un obrero y él ordenara un obrero y lo dejara allí, entonces que él se uniera al equipo ministerial. Y por cierto, como les he dicho otras veces, Lucas fue pastor en la iglesia en Filipo, en lo que se levantaba el obrero. Y nosotros vemos, cuando leemos las cartas del Nuevo Testamento, vemos que la iglesia de Filipo fue, si no la mejor, una de las mejores iglesias que tenemos en el Nuevo Testamento. Y eso tiene un mensaje tremendo para nosotros hoy. ¿Usted sabe cuál es? Los médicos se dan buenos pastores, hermano. ¿Usted sabía? ¿Es el mensaje? Lucas fue pastor de Filipo. La iglesia de Filipo es una de las mejores. ¿Cuál es el mensaje claro del Espíritu Santo? Pero los médicos se dan buenos pastores, hermano. Los médicos se dan buenos. O sea que ustedes tienen esperanza. Tienen esperanza. No, pero en serio, hermano. Lucas tenía habilidades para el ministerio, obviamente. Y de hecho, nosotros vemos, sin embargo, que el apóstol Pablo, en vez de resaltar eso, lo que dice de Lucas aquí es que era el médico amado. Él resalta su profesión. Porque aparentemente Lucas, cuando estaba con el equipo misionero, él estaba llenando otro hueco que otros no podían llenar. Quizás muchos podían predicar, quizás muchos podían discipular, quizás muchos podían enseñar, pero él estaba haciendo algo que otros no podían hacer. Y era la función de asistir, de cuidar físicamente del equipo misionero. Usted sabe que, como le dije, esas misiones se pasaban muchísimo trabajo. Si se pasa hoy, antes se pasaba más. Pablo vivía enfermo a cada rato. Timoteo vivía enfermo. Se menciona que Trófimo estaba enfermo. Se menciona que Epafrodito estaba enfermo. Vivían enfermos. Cogían de todo por ahí. Tener un médico de cabecera, eso era una bendición tremenda. Y Lucas dijo, yo voy a llenar esa plaza. Yo voy a aportar mis conocimientos médicos para cuidar de ustedes, para que ustedes sigan haciendo la obra. No solamente eso, nosotros sabemos que Lucas, siendo un hombre sumamente culto y bien preparado, usó su buena educación para hacer un recuento tanto de la vida de Jesús, el Evangelio de Lucas, como de la historia de los primeros años de la iglesia, el libro de Hechos, un recuento que apelara a la clase alta y pudiente. Acuérdense que el Evangelio comenzó entre los pobres. Pero es hombre como Lucas que precisamente empieza a dirigir el Evangelio, a introducir el Evangelio en esos otros círculos. De hecho, hoy se sabe que el Evangelio de Lucas tiene el mejor griego de todo el Nuevo Testamento. Y a lo que me refiero con eso, el mejor vocabulario, la frase mejor coordinada, la mejor redacción, porque precisamente él trató de hacer un escrito con altura. Y si usted lo ha leído, usted sabe que de hecho está presentado un oficial romano, a alguien en supremacía en Roma. O sea que lo que el Señor usó de Lucas, a pesar de tener habilidades ministeriales y para la obra de Dios, lo principal que Dios usó de Lucas fueron su preparación académica. Y hermano, esa es otra manera como tú puedes ser una gran bendición en la obra de Dios. Hermano, que no se dan cuenta que tú puedes ser de tanta bendición simplemente poniendo tu profesión, poniendo tu entrenamiento, en lo que sea que lo tienes, al servicio de la obra. Y aquí me faltaría tiempo si yo comenzara a nombrar cuántos hermanos son una bendición aquí, usando su profesión de arquitecto, su profesión de ingeniero, su profesión de ingeniero eléctrico y de técnico en electricidad, su profesión de médico. ¿Cuántos hermanos? Solamente eso. Mira, yo no sé hacer muchas cosas, pero yo sé usar una computadora. Deme un ministerio que tenga que ver con eso. Yo no sé muchas cosas, yo no sé ni hablar casi, pero yo sé edificar una pared. Vamos a trabajar en edificar iglesia. Hermano, simplemente poner nuestras habilidades, nuestro talento, nuestro entrenamiento puede ser un ministerio tremendo que ayude a la obra de Dios como lo hacía Lucas. Si miramos el versículo número 15, aquí tenemos otra persona que apoyaba la obra aún de otra manera. Mire, otra manera como usted puede ser una bendición en la obra de Dios. Y en este caso es Ninfas. Dice el versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Nosotros no sabemos exactamente si Ninfas era un hombre o una mujer. El nombre se usaba para ambos. Se podía usar de esos nombres que se podía usar tanto en varones como en hembras. Los estudiosos no se ponen de acuerdo, pero algo sí sabemos, y es lo que Pablo nos dice aquí. Ninfas, quien quiera que sea, había dispuesto su casa para que se iniciara una iglesia en ella. Acuérdense que los cristianos del primer siglo no tenían edificio como nosotros de iglesia. Eso fue a partir del siglo IV. ¿Usted sabía que fue a partir del siglo IV donde la iglesia empezó a tener edificios? La iglesia se reunía hasta esa época, porque de hecho la mayoría era escondido que andaban, pero se reunían en casas, y lo que hacían era esto. La persona más pudiente de la iglesia, que tenía la mejor casa y la mejor condición económica, abría su puerta y decía, vamos a hacer la iglesia aquí. Y ahí se reunía la iglesia. Y ese es un ministerio tremendo y de mucha ayuda en la obra de Dios. Y me refiero no solamente al disponer nuestra casa y nuestros recursos, para la obra de Dios, que de hecho, cuando usted revisa toda la historia de las obras misioneras de convertido a Cristo, todas comenzaron en la casa de alguien o en terreno de alguien, que dijo, vamos a comenzar una iglesia aquí, aquí está mi casa. Y así comenzaron. Pero no me refiero solamente a poner nuestros recursos. El ministerio de ninfas es el de muchos hombres y mujeres en la historia que han asumido una gran carga económica de la iglesia. ¿Usted sabía que ese es un ministerio de por sí? Simplemente producir dinero para la obra de Dios, aunque usted no lo crea. Y han habido hombres en la historia de la iglesia, en la historia cristiana, que es su ministerio más grande fue eso. De hecho, le cito aquí un par de ellos, de muchos que hay. Robert Gilmore Letourneau, ese es el creador de las máquinas Caterpillar, la que usted ve, la máquina de construcción, los bulldozers gigantes, entonces ese es el inventor de ellas y el que fundó esa compañía. Ese hombre llegó a decir una vez, la obra de Dios necesita tanto hombre de negocio como de pastor y misionero. Sí, porque los pastores y misioneros vayan a hacer la obra que yo los voy a mantener. Y ese hombre llegó a dedicar, claro, Dios le dio, lo prosperó como siempre. El que quiere dar en abundancia en la obra, Dios le da en abundancia, que es lo que es lo de la prosperidad mal usado. Pero este hombre llegó a dar el 90% de lo que ganaba la obra de Dios. 90%, por supuesto, no es que él daba 90 y se quedaba muriendo de hambre. Era que era tanto lo que producía que él daba 90% y todavía le quedaba un paquetón. Y este hombre dijo, ese es mi ministerio. Encárguense de hacer la obra que yo la voy a sustentar. Otro caso como ese, que también le va a sorprender a este individuo, es William Colgate. Colgate. ¿Sabe quién es Colgate? ¿Conoce algo Colgate? El fundador de la compañía Colgate tenía la misma visión de este hombre. Dijo, yo mi ministerio va a ser sustentar la obra de Dios. Y comenzó dando 50% de lo que ganaba en su compañía. Y Dios a prosperarle la compañía. Y subió al 60%. Y Dios le prosperaba más la compañía. Y subió al 70%. Y llegó también a dar 90% de lo que producía su compañía para la obra de Dios. Y otra vez, hermano, puede ser que Dios te haya dado una capacidad enorme para los negocios y para producir dinero. Bueno, pues es un buen ministerio. Y de hecho, ya nosotros vimos cuando estudiamos Tercera de Juan, que la Biblia dice que el que da para la obra recibe la misma recompensa que el que va a hacerla. Así mismito lo dice la Biblia. Si uno salió de misionero, el que lo está manteniendo desde su casa y el que fue a llevar el Evangelio, los dos van a recibir la misma recompensa delante de Dios. Ese es un tremendo ministerio, el de dar en abundancia. Y otra vez, para que usted me entienda lo que yo le estoy diciendo, yo no le estoy diciendo que ofrende y diezme, eso lo tenemos que hacer todos. ¿Usted me está entendiendo? Yo estoy diciendo gente que dice, mi ministerio es dar de a mucho para que haya abundancia y la obra de Dios se haga. Eso es lo que le estoy diciendo. No es ofrendar y diezmar, eso lo tenemos que hacer todos. Esa es responsabilidad de todos los creyentes. Estoy diciendo gente que entiende que su ministerio es producir dinero para darlo a la obra. Gente como ninfa. Y de eso es algo que quizás tú también puedes hacer. Si miramos el pasaje entonces, llegamos al versículo 18, donde vemos una persona muy importante que no puede faltar en todo equipo ministerial, y él se dejó para último, por supuesto, como debe dejarse. Él estaba en una esquinita en la foto agachadito, y es el apóstol Pablo. Y este es el líder que todo equipo misionero o todo equipo en la obra de Dios necesita. Dice Pablo, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. Y si la obra de Dios va a avanzar, hermano, necesitamos toda esa gente que vimos. Necesitamos gente dispuesta a servir, necesitamos hermanos fieles, necesitamos hermanos que estén dispuestos a dar a mucho, necesitamos hermanos que estén dispuestos a cambiar sus costumbres por la obra, necesitamos gente dispuesta a sufrir, necesitamos todo eso. Pero usted sabe que se necesita, sobre todo, una cabeza que pueda aglutinar a toda esa gente, que pueda inspirar a toda esa gente, que pueda reclutar, dirigir, coordinar todo este equipo para hacer que la obra de Dios avance. Para que no sea un grupo de gente dando patada a los locos, sino una cabeza que diga, síganme, que por aquí que vamos. Y ese era el apóstol Pablo aquí. Pero hermano, no solamente lo vea en lo macro otra vez, los pastores de iglesia, los fundadores de obra misionera, no, vamos a verlo en lo micro también. Nosotros tenemos aquí un organigrama, míralo allí donde está. Y en ese organigrama tenemos equipos misioneros. Y cada equipo misionero de eso tiene por lo menos un encargado. Hermano, tú debes ser esa cabeza de ese equipito que lo pone a funcionar. Los encargados que están allí, hermano, y quiero hablarles particularmente, si tú eres de los que están en ese organigrama como encargado de tal cosa, tú eres una pieza clave aquí. Tú eres quien engrasa el engranaje. Tú eres que hace la diferencia entre que eso sea un papelito allí, un titulito allí, o sea de verdad una fuerza que está promoviendo el evangelio aquí. Porque tú eres el encargado de motivar a esos hermanos, de reclutar personas para ese ministerio, de inspirarlos a trabajar y de ponerlos a trabajar. Tú eres ese encargado, tú eres esa cabeza que tiene que engrasar ese engranaje para que eso no sea una pieza muerta en esta iglesia. Y ese equipo así, él está ahí, ¿qué hace? No, nada, pero está ahí, está bonito. No, tú eres el encargado de eso, de hacer que eso se mueva. Si usted mira el pasaje, a lo mejor usted pensó que porque llegamos al versículo 18 acabamos, pero no, porque entonces no se cumpliría lo que le dije, que tú eras para largo. Aún nos quedan dos personas más por ver, que los brinqué a propósito, porque son las dos personas que tienen el mensaje tal vez más importante para nosotros hoy. El mensaje que yo quiero que no se te olvide. Uno de ellos es una solemne advertencia que la Biblia nos hace, el Espíritu Santo, al poner este individuo en esta foto. Y el otro es el reto para nosotros hoy. La advertencia nos llega en la persona de Demas. Mire la foto otra vez en el versículo 14. Usted ve Demas y estaba parado al lado de Lucas. Al lado de Lucas estaba parado en la foto. Mírelo ahí. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Usted sabe quién es Demas? Colaborador de Pablo. Equipo misionero principal en la Biblia era el de Pablo y ahí estaba Demas. ¡Qué privilegio! ¿Usted sabe lo que pasó con Demas? Oiga lo que dice Pablo, 2 Tesalonicenses 4, 9 al 10. Perdón, 2 Timoteo 4, 9 al 10. Procura venir pronto a verme. Estoy ya al final, Pablo despidiéndose, 2 Timoteo. Procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Usted está oyendo eso? Un individuo que llegó a estar en la cúspide de la obra de Dios, en el mejor equipo misionero que hubo, y terminó apartándose al mundo, amando al mundo, y por tanto, si creemos lo que nos dice Juan, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Terminó negando su fe. Hermano, ¿tú estás oyendo esto? Esto es una advertencia seria. Este hombre llegó a estar en la cúspide del mejor equipo misionero de la historia. Y de ahí se fue al mundo y se perdió. Por lo menos hasta donde sabemos. Y esta es una advertencia solemne, hermano. Nosotros no debemos confundir actividad cristiana con cristianismo. Yo se lo he dicho muchas veces. No debemos confundir un gran servicio con una gran espiritualidad o una gran comunión con Dios. Lo más importante para un creyente, óigame bien, le he hablado todo lo que he hablado hoy de servicio, pero lo más importante para un creyente no es el servicio, es su comunión con Dios, hermano. Y a veces nosotros estamos tan ocupados, esta frase yo se la he dicho otra vez, estamos tan ocupados en la obra que no tenemos tiempo para el Dios de la obra. Mucho ministerio, mucho hacer, pero no tenemos tiempo para sentarnos con nuestra Biblia a orar y meditar en la palabra y estar a tiempo sola con Dios. Y al final, esa actividad no sirve de mucho si se pierde nuestra relación con Dios, o peor aún, si no la tenemos realmente. Y yo voy a decir esto, yo siempre que menciono esto, de verdad yo lo digo porque lo digo con un pesar en mi corazón. A mí me preocupa mucho nuestros jóvenes que se sientan ahí, tocan y lo vemos ahí muy lindo, pero yo me pregunto, ¿cómo está su vida espiritual? Porque cuando yo lo veo fuera de ahí, no me inspira lo que me inspira las canciones que están cantando y tocando. Lo más importante no es lo que tú estás haciendo, es cómo está tu relación con el Señor. Otra vez, tú puedes tener mucha actividad, pero eso no necesariamente es espiritualidad. Demas estaba fajado en el equipo misionero de Pablo, y sin embargo de ahí se fue al mundo a perderse. Y quiero hacer una aplicación de eso también a lo que es la familia, porque con la familia pasa algo parecido. Mucha gente muy ocupada sirviendo, ganándose cientos de este lado, y la familia se le va a pique de este. No, hermano, así no. Si el servicio es importante, muy importante para un cristiano, es lo tercero en importancia. ¿Tú sabías eso? Tu orden de prioridad es primero Dios, después tu familia y después el ministerio. Tú oíste, porque si tú pierdes tu comunión con Dios, o pierde tu familia, adivina qué, perdiste tu ministerio. Entonces, nosotros tenemos que tomar cuenta de eso. Demas está en esta foto para advertirnos, tú puedes ser muy grande, como han habido gente con ministerios grandísimos, famosos, nada más en este año, ¿cuánto usted conoce? Porque yo, me vienen a la mente ahora muchísimo, famosos que en este año negaron la fe, famosos con libros y mensajes y seguidores por pipar las redes, y negaron la fe. ¿De qué sirve? No, lo más importante para el siervo de Dios es la comunión que tiene con Dios, y después su familia, y después el servicio. Y el último que quiero que veamos está en el versículo 17. Fíjese que Pablo lo menciona justo antes del despedirse, antes de mencionarse él. Y este es el llamado para todos nosotros. Fíjese que Pablo, yo creo que todo lo que Pablo ha dicho hasta ahora era para decirle esto a Arquipo. ¿Y qué es lo que le dice? Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Yo le dije, este fue el que se quedó como pastor interino. Él se quedó aguantando ahí. Está bien, Epafra, ve que yo me quedo con la iglesia, pero hasta que tú llegues. Y Pablo le está diciendo, Arquipo, hazte cargo. Aquí, Arquipo, asume la responsabilidad y quédate como pastor de la iglesia. Yo creo que otra vez, Pablo lo dejó para último, porque lo que Pablo está haciendo es diciéndole, mira, este Dios lo llamó a esto y lo está haciendo. Este Dios lo llamó a esto y lo está haciendo. Este Dios lo llamó a esto y lo está haciendo. Arquipo, haz tú lo que Dios te llamó a hacer. Aparentemente Arquipo estaba un poco aprensivo de tomar el ministerio. De hecho, si usted se fijó, fíjese que el versículo 17, él no se lo dice directamente a Arquipo. Posiblemente Arquipo, como pastor interino, fue hasta el que leyó la carta a Colosa. Él tenía que estar ahí, seguramente fue el que la leyó, pero él no le dirige la palabra a Arquipo. Él le dice a la iglesia, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Y posiblemente, como le dije, lo que estaba pasando es que a lo mejor el equipo estaba como escéptico. ¿Debo yo de verdad dedicarme tiempo completo? Y yo entiendo al equipo. Yo sé, yo estuve ahí. Yo sé lo aprensivo que uno está cuando el Señor me llamó al ministerio recién graduado de medicina. Con todos mis planes, toda mi cosa armada, todo. Mira, me voy para allá y voy a hacer mi especialidad aquí, voy a hacer esto. Y Dios me dijo, ya acabaste. Ya. Ok. Es esto lo que yo tengo para ti. Y para mí eso fue un momento difícil, hermano, créame. ¿Usted sabe lo que me ayudó a mí a responder al llamado del Señor, hermanos? Que se acercaron a mí y me dijeron precisamente, hermano, si tú estás convencido que Dios te está llamando al ministerio, olvídate de todo. Sigue al Señor, créele al Señor, confía en el Señor, descansa en el Señor. Él te va a guiar, Él te va a proveer. Yo tenía tantas preocupaciones. Pero que yo entonces no voy a poder seguir preparándome y cómo va a ser y qué va a hacer con mi vida y todo esto. Y Dios usó personas y eso es lo que estamos viendo aquí. Pablo quiere decirle a Arquipo, Arquipo, haz lo que Dios te ha llamado a hacer algo, asume el llamado. Pero le está diciendo a la vez a los hermanos, hermano, ayúdenlo. Hermano, anímenlo. Y ese es el llamado para nosotros hoy. Mire, esa es la doble exhortación con la que yo quiero dejarnos hoy. La doble encomienda. Por un lado, hermano, lo que sea que Dios te llamó a hacer, hazlo. Mira que cumplas el ministerio que Dios te ha dado. Si tú estás aquí convertido a Cristo, si tú eres un hijo de Dios, Dios te ha llamado al ministerio. Dios no llamó a nadie para que sea un calientabanco que no hace nada. No, Dios te llamó a servir y te dio dones para servir. Y tú puedes servir de muchas maneras. Eso fue lo que te enseñé hoy. Muchísimas maneras como tú puedes servir, pero Dios te llamó a servir. Y Pablo te dice a ti, como le dijo Arquipo allí, mira que cumplas el ministerio que Dios te llamó a hacer. Pero también aquí hay un llamado para nosotros con relación a los demás. Que nos animemos. Quizás hay un hermano que tú conoces aquí que está desperdiciando sus dones y su talento, que puede hacer más, que puede hacer mucho y no está haciendo nada. Tú puedes ser ese instrumento que le diga, hermano, haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Hermano, sé la bendición que Dios quiere que tú seas en esta iglesia. Y yo quiero que usted sepa, hermano, yo sé que estamos viviendo en un tiempo difícil. Estamos viviendo en un tiempo difícil de hacer la obra. Los pastores estamos haciendo malabares para ver cómo seguimos ministrando. Tuve que ir a un funeral este sábado, y ya usted sabe, ahí había más coronavirus que gente, yo creo, como 200 gente en un funeral. Tenemos que hacer la obra como quiera que sea. Hay que buscar la manera. Tenemos que buscar maneras ingeniosas, muy ingeniosas. Tenemos que buscar la forma, pero déjeme decirle algo que le dije una vez en un mensaje. El coronavirus no ha cancelado la Gran Comisión, hermano. Usted sabía, no la ha cancelado. Si algo ha hecho que se necesite más el Evangelio. Tenemos gente ahora más abierta al Evangelio. Tenemos gente ahora preocupada por su vida. Tenemos gente ahora desesperada que no sabe qué va a hacer. Gente que necesita oír la buena noticia de Cristo. Gente que necesita oír que hay un Salvador. Gente que necesita oír que hay esperanza, que hay promesa para el futuro en los que confían en Cristo. Gente que necesita oír que la muerte de Cristo perdona todo pecado. Gente que necesita oír que Cristo vuelve y va a instaurar un reino donde ya no va a haber coronavirus, ni hipertensión, ni obesidad, ni ningún problema de eso. Ese es el mensaje que predicamos, el mensaje de un Cristo salvador, perdonador y restaurador. Ese mensaje tiene que seguir saliendo. Pero para que ese mensaje siga saliendo y siga llegando a la gente, ¿usted sabe lo que se necesita? A ti, hermano. A ti, que de cualquiera de estas maneras que yo te dije, mira toda la manera, elige. Poniendo tus manos, poniendo tus recursos, poniendo tus capacidades y habilidades, poniendo lo que sea, como el Señor te ha llamado, como el Señor te ha capacitado. Pero tenemos que seguir haciendo la obra. Así que mira que cumplas el ministerio al que Dios te ha llamado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, gracias porque nos permitiste llegar al final de esta carta. Hemos sido grandemente bendecidos y edificados, y aún hoy, Señor, hemos sido retados a seguir haciendo la obra, retados a seguir buscando maneras, sí, Señor, aún en este mundo que estamos viviendo, buscando maneras y medios y recursos para seguir haciendo la obra que tú nos has encomendado. Porque tu obra no se detiene, Señor, y no se va a detener hasta que Cristo venga. Confiamos, Señor, en que tú la harás, y confiamos en que tú seguirás levantando hombres y mujeres en esta iglesia, Señor, que se van a disponer, que van a responder al llamado, que dirán como Isaías, heme aquí, envíame a mí, y seguirán haciendo la obra. Y tu evangelio llegará hasta el fin de la tierra, y entonces, dice tu palabra, entonces será el fin. Confiamos, Señor, en esa promesa y en ti esperamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.